Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Bienvenido a tu programa de la cadena COPE. Somos fin de semana y te estábamos esperando. Te acompañaremos sábado y domingo de 10 a 2, que es ya 11 de diciembre, ¿eh? Ojo, 11 de diciembre en dos semanas es Navidad. Aquí estaremos el sábado 25 contigo en directo. La lluvia y las aguas, lo has oído en el informativo de Iván Alonso, son las trágicas protagonistas de este día en que el temporal ha provocado el fallecimiento de una mujer de 49 años en la localidad navarra de Sumbilla. Estaba en su coche bajo un cobertizo del caserío y la instalación se derrumbó encima. Han sido las peores precipitaciones en 10 años, desde noviembre de 2011. Y el problema no han sido las cantidades repentinas, las trombas, sino que no ha dejado de llover durante 20 días seguidos. Y los cauces no daban más de sí, no hay más que mirar el panorama hidrográfico. Se han desbordado, por ejemplo, los ríos navarros de Arga, Ega, Araquil, Esca, Larraun, Ezcurra, Urredera, Bidasoa o Baztán, obligando a cortar carreteras y suministros eléctricos. La crecida ha proporcionado estampas como el paso de barcas hinchables por el centro de Pamplona, intentando rescatar a los vecinos. Y el agua llegará en las próximas horas al sur de Navarra y a La Rioja, aunque parece que el temporal irá remitiendo a lo largo del fin de semana. También en Guipúzcoa se han desbordado 4 de los 5 ríos: el Bidasoa, el Urumea, el Oria y el Deva. Vamos a Bilbao y hablamos con nuestra compañera Eloísa Santiago. Eloísa, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Buenos días.
Madre mía, qué noche, ¿eh? Qué horror.
Qué noches. Llevamos 21 días sin parar de llover y ahora mismo sigue lloviendo, ¿eh? O sea que, aunque dice la previsión del tiempo que va a mejorar, pero de momento la lluvia es persistente, ¿eh?, en toda la cornisa cantábrica.
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención, Eloísa?
Bueno, pues precisamente eso, ¿no? Que tantos días seguidos sin parar de llover. Dicen que en estas 3 semanas que llevamos así, ha llovido un tercio de lo que llueve en todo un año, ¿no? Y bueno, al principio pues era lluvia, pero claro, ha llegado un momento, pues hace unos días, en el que ya los ríos, los cauces no han soportado más, ha habido deshielo de la nieve, ¿no?, al subir la temperatura, y claro, pues esto ha pillado de sorpresa, ¿eh?, porque aunque parece que estamos acostumbrados, no lo estamos tanto a que se nos desborden los ríos, afortunadamente.
Comentaba yo estampas como las barcas por el centro de Pamplona. También estaba el hospital de Mendaro completamente aislado.
Sí, esto ocurrió ayer, pues fue el río Deva, se desbordó y afectó pues a toda la carretera Nacional 634, que va pues desde el Goibar hasta Deva. En medio está este municipio, que es Mendaro, estamos hablando de la zona interior de Guipúzcoa, y bueno, pues el municipio y el hospital que está allí, que es el que atiende a toda esa comarca, pues estuvo prácticamente todo el día incomunicado, ¿no? El agua en Mendaro llegó a superar el metro y medio, ¿no? Y los vecinos ayer pues hablaban del miedo que habían pasado por la noche, porque veían cómo el agua subía en el pueblo, y bueno, y luego todos los problemas que hubo para poder llegar al hospital, ¿no? Los sanitarios, que hicieron un esfuerzo impresionante porque solo se podía llegar en tren, en el tren de cercanías, y bueno, pues ahí hubo bastantes problemas, pero bueno, ahora parece que ya se ha calmado y se ha solucionado.
Se han cortado carreteras, se han suspendido suministros eléctricos, muchísima gente sin luz.
Pues sí, también, bueno, ahora mismo, bueno, tengo que decir que está reunida la mesa de crisis, precisamente, todavía hasta ahora, está presidida además por el Lehendakari, por Íñigo Urkullu, está reunida en Bilbao y está analizando toda esta situación que tenemos todavía, ¿no? Porque ahora solo está en rojo el cauce del río Urumea en Guipúzcoa, pero tenemos un problema en Álava importante, porque allí están los dos embalses que abastecen Bilbao y se encuentran al límite, ¿no? Están cerca del 100%. 100% y, por tanto, vierten agua en el desembalse a dos ríos, Alzadorra y El Arratia, y esto está complicando mucho la situación en las localidades que están cerca del pantano, como son pues Mendívil, Arroyave, Durana, Urbina o Luco, ¿no? Este pantano, el Zadorra, el que conocemos como el pantano del Zadorra, ha duplicado su cauce natural. Hacía desde 2003 no tenía un nivel tan elevado y hay más de medio millar de personas en este momento aisladas. Tenemos a decenas de personas desalojadas que están casi con lo puesto en la calle, carreteras cortadas, bajos, garajes y portales inundados. Bueno, por supuesto, muchísimos cultivos echados a perder y ahora mismo, por ejemplo, la pista de Foronda del aeropuerto está cercada por el agua y tenemos también la autopista hacia Bilbao, en la salida de Vitoria, cerrada, ¿no? O sea que, fíjate que un montón de consecuencias.
Vamos a ver si el temporal amaina durante el fin de semana, así lo indica la meteorología. ¿Qué es lo que más preocupa, por terminar?
Bueno, pues los coletazos, ¿no? Porque claro, igual deja de llover, pero tenemos ahí pues unas jornadas por delante de limpieza de barro, ¿no? En muchísimas localidades, eso sí, en los tres territorios, en Guipúzcoa, en Álava y en Vizcaya. Hay que limpiar casas, negocios, tenemos en Vizcaya también, aunque la situación ayer se calmó un poco, pero claro, todas las consecuencias en Guernica, en Muxica, en la zona de las Encartaciones, en Munguía, en fin, que todo esto, y luego tenemos muchísimos desprendimientos en las carreteras, así que sobre todo que tenga la gente mucho cuidado al circular y más por red secundaria, porque en cualquier momento pues cae de los montes pues, piedras y se pueden encontrar, como ha ocurrido ya, en situaciones complicadas.
Efectivamente, no está de más recordar a nuestros oyentes, muchos de los cuales nos oyen desde el coche, que especialmente en Rioja, Navarra y País Vasco, por favor, precaución. Eloisa Santiago, muchísimas gracias.
A vosotros, buenos días.
Muy buenos días. Y el COVID, que es la otra preocupación, se encuentra en 323 casos por cada 100.000 habitantes y las comunidades autónomas, ya lo has oído, van generalizando el uso del certificado COVID o pasaporte verde, que es sumamente práctico, la verdad. Cantabria, Murcia y Canarias se han sumado ayer a este uso del certificado. 7 provincias españolas, atención, superan el riesgo COVID extremo. Concretamente, el umbral de los 500 casos por cada 100.000 habitantes son Guipúzcoa, Álava, Navarra, Huesca, Lérida, Orense y Valladolid. Y entre tanto, pues hay gente que tiene el ojo puesto en otros asuntos. Hay quien se preocupa por las inundaciones, quien se preocupa por la enfermedad del COVID y hay quien se manifiesta en Canet de Mar a favor del catalán. Fueron unas 500 personas ayer. La pregunta es por qué no puede un castellano parlante recibir una de cada 4 asignaturas de la escuela en español, como ha determinado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Continúa el hostigamiento de la familia del niño de 5 años desde que un portal de información independentista destapase los nombres de los progenitores y el del negocio que regentan en la localidad. La Asamblea por una Escuela Bilingüe, que ha amparado a la familia, ha puesto los hechos en manos de la Policía Autonómica y los tribunales han solicitado la protección del crío. Ana Losada, presidenta de esta Asociación por una Escuela Bilingüe, hablaba ayer con Carlos Herrera y contaba el caso de su propia familia.
Yo solo he vivido mis carnes. O sea, yo cuando pedí la petición de mi hija, en el chat de los padres había 3 reaccionando de forma visceral y el resto estuvieron callados. Y después, al cabo de un tiempo, y muchos de esos padres que estuvieron en silencio, de forma individual, me dieron las gracias. Ese es el problema de Cataluña. El silencio, el miedo.
El silencio y el miedo, y no es de estallar, porque ayer viernes tuvo que pedir perdón Jaume Fàbrega, un ex profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, una persona supuestamente culta, que escribió en un tuit: me apunto a apedrear la casa de este niño. Que se vayan fuera de Cataluña. No queremos supremacistas castellanos que nos odian. Tras las denuncias de la AEB, de la asociación que asesora a la familia de este crío de 5 años y de también la asociación Hablamos Español y Vox, el tuitero tuvo que retractarse y escribió ayer que lo de apedrear era una expresión imaginaria para referirse a un escrache. Parece, añadió, que se ha entendido en sentido literal y por lo tanto pido disculpas a todas las personas que se hayan sentido ofendidas. Parece bastante claro que algunos necesitan aprender español. ¿Por qué no se expresan con fluidez? Y la noticia del día, hoy sábado, tiene que ver también con niños, en este caso los de Juana Rivas, la madre indultada por el gobierno tras secuestrarlos. El juez se niega a ponerla en libertad. Hace público algo que se había ocultado para proteger a los menores. A saber, que uno de los críos sufrió abusos sexuales y no fue convenientemente protegido por la madre. El titular del juzgado de lo penal de Granada, Manuel Piñar, se queja de la presión política y en un auto demoledor explica, comillas, este juzgado ya no sabe cómo hacer que llegue al conocimiento de los restantes tribunales y, por supuesto, del gobierno, que estando los hijos bajo el cuidado y custodia de la madre, uno de ellos fue víctima sexual, según dictaminaron la pediatra y un forense y manifestó el propio menor. Mientras tanto, al poco de constatarse estos hechos, escribe el juez, la madre ocultó a los niños precisamente en el momento en que la presencia del menor era esencial para la investigación. El magistrado alude a unas fotos que obran en poder de la justicia sobre los supuestos abusos sexuales que califica de espeluznantes. Y añade, el interés y seguridad de los menores aconsejan que la madre no tenga plena libertad para moverse con ellos, contrariamente a lo que opinan la defensa y el fiscal, por imposición de la Fiscalía General del Estado. Menudo escándalo. Piñar resalta que ni siquiera fue la madre la que denunció los presuntos abusos sexuales, sino que tuvo que ser el colegio del menor el que tomase la decisión y lo llevase al médico. Tremendo. Tremendo asunto que se ha pretendido amparar bajo un falso manto de feminismo. A las 11 vamos a tener todos los detalles del caso con Nacho Abad. Pero antes volvemos a los pagos del COVID, del coronavirus, que sigue preocupándonos a todos. Hace unos instantes te explicaba que se está generalizando en las comunidades autónomas el uso del certificado, del llamado Green Pass o pasaporte verde, y también que varias de ellas, de estas comunidades, están por encima de los 500 contagios por cada 100.000 habitantes, que ya es un nivel pues muy preocupante. Lo cierto es que ha saltado la noticia de que hay gente que no se contagia, gente que a lo mejor está en el mismo hogar o rodeada laboralmente de contagiados y cuyo organismo reacciona de una forma extraordinariamente positiva. Los médicos se han visto interesados, lógicamente, por este fenómeno, porque puede ayudarnos a todos, y están investigando a estos que llaman Terminators del COVID-19. La doctora Aurora Pujol es médico genetista, jefe del grupo de investigación en el Instituto de Investigación Biomédica de Belvitge. Muy buenos días, doctora.
Buenos días.
Encantada de saludarla. Efectivamente, parece imposible, pero ¿existe este tipo de personas?
Sí, eso es lo que hemos notado en los últimos, ya desde el principio de la pandemia. Hemos visto que efectivamente había personas, por ejemplo, parejas de personas infectadas, de pacientes con COVID severo, y estas parejas habían compartido pues habitación durante bastantes días, 3-5 días, a veces incluso más, y no se habían contagiado, eran PCR negativos, y algunos incluso serología negativos, queriendo decir que no habían ni tan solo hecho producido anticuerpos contra el virus. Y esto quiere decir que el virus no ha entrado en las células de estas personas.
¡Qué barbaridad! Tampoco han tenido claros síntomas porque no han pasado la enfermedad.
Sí, claro, no son PCR negativos, no se han contagiado. Son personas que no han dejado entrar al virus en las células por algún defecto probablemente en estas proteínas que facilitan la fusión del virus con las membranas celulares.
Uh-huh. Doctora, ¿esto acontece en todas las infecciones víricas, que hay personas resistentes, o es específico del COVID?
No, en realidad en todas las infecciones en general, no solo las víricas, sino las bacterianas, otro tipo de infecciones, vemos que hay pacientes resistentes. No lo llamaríamos terminator, pero sí que son personas resistentes a estas enfermedades producidas ya sea por virus, por bacterias o por otros agentes infecciosos.
Uh-huh. Doctora Pujol, ha salido un artículo en Nature, en una prestigiosa revista de investigación. Usted es una de las autoras. ¿Qué es lo que subrayan sobre estas personas y este fenómeno?
Bueno, realmente nos interesa mucho desde el punto de vista científico, sobre todo desde la parte genética, de medicina personalizada, de medicina genómica, ¿no? Entender por qué hay ciertos individuos, como sabemos, que son jóvenes y no tienen problemas, por ejemplo, de obesidad, de diabetes, no tienen comorbilidades, lo que llamamos otras enfermedades, pero a pesar de esto acaban en la UCI. Y por la otra parte, que sería la imagen especular, ¿no? La imagen en el espejo, son estas personas que son resistentes, que realmente tienen todos los números para tener una infección de COVID importante porque el cónyuge, la pareja, ha compartido con ellos mucho espacio durante muchos días y no se han contagiado, son PCR negativos y su serología también es negativa. Entonces, es como los dos extremos, ¿no? Hemos buscado desde el principio de la pandemia, por un lado, estos pacientes jóvenes sin ningún tipo de patología previa que terminaron en la UCI, y ahora, por la otra parte, vamos a buscar estos pacientes que realmente son más resistentes, ¿no? Y esto lo podemos encontrar en el ADN, lo podemos encontrar en variantes, o mutaciones, como queramos llamarle, ¿no? Que cambian estas secuencias en unos genes concretos en los individuos que tienen mayor susceptibilidad, es decir, que aunque sean jóvenes no tengan problemas, terminan en la UCI, y también en los otros individuos de los que hablamos hoy, que son los resistentes a esta infección por COVID, ¿no? Entonces, intentamos entender desde el punto de vista genético las dos caras, digamos, las dos caras de esta enfermedad, los más susceptibles y los menos susceptibles. Y pensamos que la respuesta efectivamente está en los genes.
Fíjese, ¿y esto en qué medida podría beneficiarnos a todos? ¿Podría esta mutación genética de estas personas afortunadas ser extrapolada al resto o cómo va?
Bueno, digamos que cuando entendamos en profundidad el mecanismo de protección, digamos, por qué estas personas resistentes no dejan entrar al virus en las células. Cuando entendamos este mecanismo a nivel molecular, podemos crear fármacos que nos hagan el mismo trabajo, que nos eviten que, digamos, el virus se pegue a las células y las penetre y pueda multiplicarse dentro, ¿no? Entonces, es ciencia básica, digamos, entender ese mecanismo para poder crear fármacos dirigidos a tapar las entradas posibles del virus y a desactivar el mecanismo de entrada del virus a las células, abortando la infección.
Al parecer, los investigadores que están a la búsqueda son de un total de 10 países. ¿Estos individuos superresistentes al COVID están por igual en toda la humanidad o se centran en algunas zonas?
Sí, bueno, sí, esperamos que estén por igual en toda la humanidad, sí, efectivamente. Uh-huh. No tenemos todavía datos estamos al principio del estudio, yo creo que dentro de unos 6 meses o así tendremos tendremos más información, pero a principio, en principio no esperamos diferencias en respecto a razas.
Uh-huh. No, más que de razas, pensaba zonas, ¿no? Como si se hubiese desarrollado una resistencia genética, yo qué sé, en una montaña, en un valle, en una zona, ¿sabe usted?
Sí.
No sé si ustedes en el Instituto de Investigación Biomédica de Belviche están buscando más voluntarios, más gente que presente esta resistencia. Si alguno de nuestros oyentes pudiera ayudar, pregunto.
Bueno, en estos momentos ya no captamos más pacientes porque uh-huh. realmente hemos superado con creces las expectativas iniciales. Pero bueno, quizá en algunos meses volvamos a captar pacientes. Sí, bueno, pacientes, esto no son pacientes, son personas.
Sí,
sanas,
que se den cuenta de que no lo cogen.
Contagiado. Exacto, que no se han contagiado. De momento, en el momento no, porque ya hemos, ya le digo, rebasado ampliamente los objetivos que nos habíamos marcado y creemos con el consorcio internacional que tenemos muchos pacientes ya y que vamos a tener suficiente con estas muestras. Tenemos que secuenciar todo el genoma de estos pacientes y analizar todas las terabases de información. Y creemos que en los próximos meses ya tendremos respuesta.
Fantástico. Pues estaremos muy pendientes y si necesitan pacientes no tienen más que pedirnos en los medios, nos haremos eco. La doctora es Aurora Pujol, genetista del Instituto de Investigación Biomédica de Belviche. Muchísimas gracias y ánimo.
Gracias, gracias a ustedes.
Adiós.
Buenos días. Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Cerramos un año de récords, porque según el EGM, Herrera en COPE consigue su mejor marca en la radio y es escuchado ya por 2.639.000 oyentes diarios.
¿Qué tal, Nati? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de saludarte, te oigo siempre.
Y si tengo que escoger, me quedo contigo.
Gracias a ti, Tiempo de Juego alcanza también su mejor marca. 1.668.000 oyentes como tú eligen a los números uno de la radio deportiva española para vibrar los fines de semana.
Ángel Expósito sigue también imparable en la linterna y obtiene otro récord de audiencia. 929.000 personas buscan a diario la mejor información y el mejor análisis.
Estamos a bordo de un barco. Desde aquí se ve perfectamente el volcán Cumbre Vieja.
Según el EGM, los oyentes también respaldan el nuevo formato de Mediodía COPE. Pilar García Muñiz se estrena con 600.000 seguidores.
Estoy ahora mismo en la calle Reyes Católicos, número 1.
En COPE cerramos un año lleno de récords y por eso queremos darte las gracias.
¿A qué sabe tu Navidad? A cochinillo de Segovia.
A merluza de Pincho.
Y sobre todo a la calidad y la variedad de los productos frescos del Corte Inglés.
Con unos precios tan buenos como este. Lomo de añojo solo 17,90 euros el kilo.
En tienda web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
La única música que deberías escuchar esta Navidad es esta. Y no música de espera. ¿Berti o falso? Asegura tu coche desde solo 180 euros fraccionándolo como quieras y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en Berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Manuel Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
Manu, contratad todos la luz. En factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta junio de 2022, contratándola antes del 15 de diciembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Esta Navidad encontrarás en Bricor todo lo que necesitas para regalar a los manitas del hogar. Taladros, lijadoras, bancos de trabajo, todas las herramientas y muchas ideas de regalo originales y únicas para acertar esta Navidad.
Y todo en tiendas Bricor y en elcorteinglés.es/Bricor. La ilusión de la Navidad también en Bricor.
No hemos abierto este plató los fines de semana para dejarte indiferente, pero tampoco para llamar tu atención a cualquier precio. Nos hemos propuesto analizar la actualidad de la semana con los pies en la tierra, desde un periodismo con identidad propia, a pie de calle. No lo dudes, el análisis más profundo y comprometido de la actualidad.
Código San Boal, los sábados y domingos por la noche, en 13.
Esta semana en Día, los canelones de marisco Día al punto con un 33% de descuento, por solo 1,99. Días con un sabor especial.
Estas Navidades, la única espera que debería ponerte nervioso es esta. Y no que te den las uvas esperando respuestas de tu seguro. ¿Berti o falso? Por eso paga solo por los kilómetros que conduces con nuestra póliza cuenta kilómetros y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Un año más llegan los viajes del Imserso. A partir del martes 14 de diciembre, reserva tu plaza y prepárate para disfrutar de turismo interior. Circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia y ciudades autónomas. Infórmate y reserva en www.turismosocial.com o en tu agencia de viajes habitual.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Lo hemos dicho muchas veces en este programa y no nos cansamos de decirlo. La capacidad de supervivencia y de superación del ser humano, sobre todo de algunos seres humanos, es admirable. Vamos a hablar con una mujer, Coral, a la que le advirtieron en el quirófano de que su hija que iba a nacer tenía la muerte garantizada. Coral calculó el tiempo en el que se iba a producir el parto y dijo, se llamará Abril. Y si tiene que morir, lo hará en mis brazos. Y hoy Abril tiene 8 años, es excepcionalmente inteligente, artista por más señas, y nos asombra con su futuro. Coral, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Una niña súper prematura, hablamos de una cría que pesaba 600 y pico gramos al nacer y que tenía la muerte garantizada.
Sí, realmente es que ya no es el peso que tienen al nacer los grandes prematuros, sino el tiempo de desarrollo, porque depende de las semanas en las que nazcan, pues no tienen desarrollado depende qué órganos, como el aparato respiratorio, el digestivo. Y Abril nació de 24 semanas más 5 días, que era casi inviable en aquel tiempo y hace 8 años, porque ha cambiado mucho en 8 años también la neonatología en España.
Es increíble, 24 semanas, decía el médico o los médicos que eran un feto, que era un feto no viable. Cuéntanos cómo es un prematuro de estas características, porque yo que he tenido ocasión por los partos de mis hijos y sus circunstancias en neonatología de verlos, he visto estos fetillos que están colgados prácticamente de una superficie medio inclinada, que tienen el corazón fuera del pecho, que tienen las cabezas conectadas con montones de cables. Me imagino que tu hija era así.
Vale, te explico. Abril, cuando nació, tenía la cabeza del tamaño de una mandarina. Las orejas no estaban formadas. Era como un chicle plano. Tienen que llevar, pues, muchos aparatos, por lo mismo, para su supervivencia. Y llevan sonda para el aparato digestivo. Están entubados. Es que no sé qué decirte, porque llevan tantas cosas. Además, son niños que no termorregulan, no tienen grasa ninguna. Es la carne pegada totalmente a hueso, porque aún no han hecho engorde en el embarazo. Entonces es muy impresionante ver a estos niños. Yo recuerdo que cuando le vi me recordó una codorniz y de hecho no he podido volver a ver una codorniz desplomada en mi vida.
Es verdad.
Porque era lo mío.
Es verdad. Es muy sorprendente que tú, bueno, cambiaste tu vocación y estudiaste específicamente para poder curar y criar a Abril. Cuéntanos.
A ver, yo había estudiado dietética y nutrición y era terapeuta natural, había estudiado en Barcelona y a partir de tener a mi hija pues hice educación infantil para poderle hacer la estimulación en casa y que no tuviera que estar tanto tiempo yendo al hospital, porque por desgracia tuvimos que estar años teniendo que estar con cosas con ella. Y estudié educación infantil y bueno, un sinfín de cursos para poder ayudarla en casa y hacerle la adaptación mayor y que no fuera todo dejarlo en manos de los demás, que en casa pudiéramos sacarla adelante nosotros.
Es preciosísimo. A los 4 años se produce un cambio sorprendente, una especie de milagro. Cuéntanos qué pasó.
A ver, a los 4 años Abril ya caminaba, pero su psicomotricidad empezó a mejorar y le empezó a acompañar porque era una niña que era muy inteligente desde muy pequeñita, lo que pensábamos que era espabilada. Y Abril ya empezó pues a escalar, empezó a decir que quería ser científica y veterinaria, nos pidió un microscopio, ya desarrollaba pintando mucho mejor los cuadros, bueno, nos empezó a sorprender.
Es que estamos hablando de 4 años, verdaderamente una cosa sorprendente, teniendo en cuenta, te digo, Coral, que criar a un niño superdotado también tiene lo suyo, ¿eh?
Es muy difícil, además Abril tiene una cosa que se llama la doble excepcionalidad, que es que tiene altas capacidades, pero tiene déficit de atención. Entonces son niños muy inteligentes, pero que tienen problemas a la hora de aprender. Que la gente se cree que un niño inteligente lo aprende todo solo, y no es verdad, no es así. Es muy difícil, y aparte son niños que no se sienten comprendidos por el mundo, porque son niños muy inteligentes, pero que su cuerpo no les acompaña y encima tienen la edad que tienen. Porque para unos lados, para unas cosas son muy maduros, pero para otras siguen teniendo o 4 años o 5, la edad que tengan en ese momento.
Fijaos el caso tan sorprendente de Abril, que abandonó el hospital con 2 kilos 400 gramos. Fijaos, o sea, que es que había nacido con 620 gramos y serios problemas de salud, pero que con 8 meses pintaba con los dedos de las manos y los pies. Con 12 dibujó su primer lienzo. Con 18 meses sabía el nombre de todos los huesos y con 2 años y medio ya es certificada como superdotada con un coeficiente 136, que equivale a una niña de 6 años y medio. O sea, verdaderamente una cosa fuera de lo normal. Es pintora y ya tiene su primera exposición en el Centro de Salud de San Antonio. Cuéntanos cómo ha nacido esta vocación, Coral.
A ver, el papá es artista, es tatuador, había estudiado en Barcelona acrílico, acuarela, y en casa siempre hemos tenido material. La cosa es que el papá trabajaba mucho para poder sacarle a la familia adelante, porque claro, yo tuve que dejar mi profesión y él, el pobre, ha tenido que tirar por los dos en la parte económica. Y yo al tenerlo por ahí y estudiar educación infantil, yo veía que a ella le llamaba mucho la atención. Entonces yo la ponía y le dejaba que fuera libre, y cuando veía que se ponía, todas esas dificultades psicomotrices, todas esas dificultades que la acompañaban del nacimiento, pues como que no las tenía y era feliz. Entonces, si ella era feliz, pues yo la dejaba. Y de ahí, pues mira, ha salido algo que tiene que es sorprendente, la verdad.
Verdaderamente, sí, porque ha sido curiosamente una forma de fomentar la creatividad. ¿Cuáles son las asignaturas favoritas de tu hija, Coral?
Pues la ciencia, porque quiere ser veterinaria y científica y está estudiando robótica porque dice que quiere hacer prótesis robóticas para animales, porque no entiende por qué los animales tienen que ir con 4 tubos y 2 ruedas. Y le gusta mucho las manualidades y el arte.
Qué preciosidad, verdaderamente. Oye, la vuestra es también una historia, la de tu marido Michael y tú, que tiene tela, porque habías pasado por 2 abortos naturales y habías tenido un bebé antes de Abril que murió al poco tiempo. Sorprende muchísimo que cuando los médicos dicen que Abril va a morir, que va a nacer sin esperanzas, vosotros tiréis para adelante.
A ver, tú pasas porque has perdido 2 bebés sin desearlo, pasas porque se te ha muerto otro y llegas al hospital porque yo había expulsado tapón mucoso y pensaban que estaba de parto en 23 más 5 semanas Y me dicen que me preparan el quirófano y que me tienen que hacer un legrado. Y yo estoy viendo en el monitor un bebé sano que puede luchar, que sabemos que en Palma de Mallorca, porque yo soy de Ibiza, en Palma de Mallorca están haciendo milagros, porque ya nos lo han dicho, que están sacando bebés, igual no tan pequeños, pero se puede intentar. Entonces decidimos ir a por todas.
Es preciosa la historia, porque verdaderamente os ha cambiado la vida en muchos sentidos, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, y no solo a nosotros. Hemos conocido muchísimas otras familias que, gracias a la historia de Abril, han decidido no ir a quirófano, porque esto se sigue haciendo. Han decidido no ir a quirófano y han decidido pedir que les trasladen a hospitales más grandes para luchar por sus bebés.
Hay una verdadera paradoja, porque en España el aborto es libre hasta las 14 semanas, y si se produce una patología fetal, que es claramente el caso que presentaba Abril, se puede abortar hasta la semana 22. Claro, hablamos de que el tiempo de supervivencia de estos fetos y de estos niños pequeñísimos se está solapando con el tiempo de aborto.
Claro, es que es una cosa... De hecho, yo creo que hasta las 23 semanas incluso te practican aborto, porque yo fui con 23 más 5 cuando me lo querían practicar.
Claro, claro, porque arguirían que estaba tu salud en peligro.
Claro, entonces la historia es... hay bebés que nacen y no sobreviven, es cierto. Yo he visto bebés morir y es muy duro. Pero muchos salen. Y la supervivencia en niñas es 3 veces mayor que en niños.
Fíjate qué curioso.
Dices, sí, las mujeres estamos hechas para la lucha.
Sí,
desde
sí,
bien
sí,
pequeña.
Sí.
Y la historia es, si tú les puedes dar un tanto de esperanza, ¿por qué quitarla si el no ya lo tiene?
Claro.
El no ya lo tiene.
Sí, 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 sí. Y la verdad es que... Es que realmente estos bebés, yo recuerdo eso, ¿no? La imagen de esos bebés que parecían codornices, como dices tú, los bebés prematuros, sí, luchan por salir adelante de una manera feroz, ¿eh?
Es increíble, porque mira, Abril tuvo derrame cerebral fase 1 y fase 2, sepsis de meningitis con 700 gramos, trombo que tuvo una pierna 3 veces la otra cuando tenía 700 gramos o 750 también. Fue una cosa increíble y nunca dejó de luchar, pero también no dejan de luchar si sus padres están ahí. Entonces, yo sí me escuchan padres, que no se separen de sus bebés, porque todo ese amor que le den a ellos le va a venir devuelto de una forma increíble.
Coral, verdaderamente una historia maravillosa, la tuya, la de Abril, la de Michael, y que nos da muchísimo, muchísimo ejemplo, porque las circunstancias de la vida a veces se exigen extraordinariamente, pero ahora tenemos un artista y nos vamos a sorprender mucho con lo que Abril nos vaya revelando. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias.
Qué preciosa historia. Un abrazo. Adiós, adiós.
Gracias.
Os lo había prometido ayer en mediodía que vendría Marían Rojas a explicarnos los dibujos de los niños, porque ahora llega la Navidad y estarán en casa y muchos gustan de utilizar los lápices de colores, las ceras, los rotuladores y dedicarse a pintar sus fantasías o sus experiencias. Y muchas de estas cosas dicen a propósito de lo que pasa por dentro o lo que piensan o lo que sueñan los niños. Marían Rojas es nuestra psiquiatra, autora de Busca, Encuentra, tu persona vitamina. Buenos días, Marían.
Buenos días, Cristina. Efectivamente, este es un tema que yo creo que a todo padre le ha parecido interesante en algún momento conocer, ¿no? Cuando nos traen nuestros hijos los dibujos que han hecho en el cole o se ponen a dibujar, y a todos nos suena haber oído pues que los dibujos significan algo. Y todo esto tiene su origen, pues no, ni más ni menos que en Freud, que se daba cuenta siempre, él es el primero que habla del inconsciente, del subconsciente de forma profunda, y que busca maneras de poder sacar lo que llevamos dentro y no sabemos expresar. Es decir, todos nosotros tenemos, si alguien te pregunta cómo estás, tú puedes decir bien, mal, estoy triste, estoy contento, pero hay cosas de ti mismo que te cuesta decir, que no sabes decir, que no tienes lenguaje para poder expresar. Es decir, como que te faltan herramientas, y unos de ellos son los niños. Los niños son personas que tienen un lenguaje muy pobre para hablar de ellos mismos. Papá, estoy frustrado porque esto no me ha pasado, eso no lo hacen. Entonces, muchas veces, cuando queremos saber cómo está un niño, cuando un niño viene a terapia, de forma complementaria a la exploración psicológica, a hablar con los padres, les hacemos dibujar. Y estos dibujos, bien entendidos, en un contexto, porque ahora iremos viendo y desgranando, pueden tener un enorme significado y pueden ayudarnos a ver qué tiene este niño que no está sabiendo expresar. Esto se llaman los test proyectivos. Y hay dos tipos, Cristina.
A ver, dime, dos tipos.
Los de las imágenes, que el típico es el Rorschach, que los hemos visto en todas las películas, que son esas manchas que uno tiene que ir interpretando, que bueno, tiene una validez más o menos, hay gente, hay psiquiatras y psicólogos que los emplean mucho, y hay otro que se llama el TAT, que yo lo empleo en muchas ocasiones, que me ayuda mucho, que son imágenes del día a día o no tan del día a día, en la que tú le pides al paciente que te haga una historia. Entonces, yo cuando veo que hay alguien que no me sabe contar bien algo o que hay algo que no me está contando de la forma que yo quiero o porque no sé si no me lo quiere contar o me lo está ocultando o le cuesta expresarlo, le pido que me haga una historia. Es decir, que utilice su imaginación para hacer una historia sobre un dibujo. Y en esos dibujos salen cientos de cosas. Es alucinante lo que puede servir en muchas, bien entendido, cuando tienes mucha experiencia en esto, interpretar estas imágenes.
Y una tercera forma sería la de dibujar.
Y sería la de dibujar, es decir, que tú de repente, esto sobre todo funciona en los niños, tú les pides que te dibujen. Lo clásico es pedirles que se dibujen a ellos mismos y a toda la familia, que dibujen una casa o que dibujen un árbol. Es decir, y la interpretación no solo, yo ahora voy a dar ejemplos, ¿no? Pero a veces no solo son los rasgos, es decir, sino mirarlo en el contexto. ¿Por qué? Porque cuando uno dibuja no está condicionado. O sea, es decir, a ti te dicen dibuja una casa y tú dibujas pues, lo que te apetece, le pones chimenea, no le pones chimenea, le pones un camino, le pones ventanas, no le pones ventanas, y la pones a la izquierda, la pones a la derecha. Entonces, lo primero es ver cómo el niño se enfrenta al papel. Mira tú qué curioso, Cristina. Uh-huh. Es decir, cómo el niño se pone delante de su papel y gira el papel, no sabe si empezar por delante o por detrás. El trazo, la forma en la que pinta, con ansiedad, es decir, que pinta fuerte, que lo pone pequeñito en una esquina, inseguridad, que lo hace todo grande y todo enorme, más expansivo. Cuando uno se dibuja, el niño se dibuja a sí mismo, si se dibuja con una cabeza muy grande, por ejemplo, los ojos grandes significan que es una persona observadora. Curiosamente, las orejas grandes son niños que les importa mucho que les miren, el que dirán, que se angustien mucho ante la opinión de los demás. Y entonces, por ejemplo, son las orejas. Si los niños dibujan caras con dientes como muy... que se
afilados.
Ven todos los dientes como... Sí, como afilados y tal. Esto suele ser un rasgo regulero, viéndolo en un contexto. Vuelvo a lo mismo. O sea, por una cosa que un niño dibuje no significa que le pase nada. Pero si tú de repente ves que un niño que suele dibujar con muchos colores se pone a dibujar siempre en negro, o él se dibujaba en la familia y de repente se dibuja muy pequeñito, o cómo se dibuja la familia. Esto a mí, por ejemplo, repasando esto contigo, he mirado pues archivos donde tenía dibujos de niños que habían venido a consulta. Entonces te das cuenta que de repente pues ves al niño que se pone al lado del padre o que se pone en una esquina o que no se pinta o que se pone del mismo tamaño que sus padres. Esto puede ser porque él observa que no hay límites claros en la familia o que al revés él se hace desproporcionadamente pequeño para cómo está el tamaño familiar y él está mucho más pequeño. Pero los dibujos, Cristina, en muchas ocasiones, mira, hay un estudio interesantísimo que recomiendo a los oyentes, que simplemente cuando me estén escuchando que lo metan en el móvil, de Peter Bitterstein, es un alemán, que cogió a 2.000 niños de 5 y 6 años y les hizo dibujar niños, una fila de niños, uh-huh. Y entonces observó la diferencia. Había una serie de niños que eran muy detallistas con las manos, los pies, la vestimenta, y los otros hacían esta especie de dibujos que hacemos de palo, un circulito, un palo, dos patas, dos brazos.
Sí.
Y entonces intentó ver cuál era la diferencia de entre unos y otros. Bueno, pues unos veían menos de una hora al día televisión y pantalla y los otros veían más de 3 horas.
¿Qué
es
me
decir,
dices?
Sí, sí, sí. Es que compensa que los oyentes, simplemente porque si tú buscas Peter Bitterstein en internet, dibujos niños, te salen las dos imágenes. Y compensa verlo para entender que muchas veces la capacidad intelectual, la capacidad de poner detalles, pues está muy eso está en el cerebro y eso está muy mermada por la pantalla, que de esto hemos hablado muchas veces. Y que una persona que pone pues más detalles tiene más capacidad de observación. Mm. Por ejemplo, En la otra cosa súper importante, cuando uno observa, por ejemplo, es la casa, ¿no? Uno se pregunta, la casa refleja cómo uno se siente con respecto al entorno. Si tú tienes rejas puestas en las ventanas, es decir, pues muchas veces es introversión, gente muy reservada, gente obsesiva. Si tienes chimenea, es cómo canaliza la comunicación en la familia, es decir, cómo se hablan los conflictos, si, a ver cómo sale el humo, si sale negro, si no sale, si está colapsado. Es un tema muy interesante. Si la casa es transparente o no es transparente, es decir, a mí me pasó hace unas semanas que me dibujó una niña su casa y era de pisos, y en cada piso era como transparente hacia arriba, no lo había visto nunca. Y otra vez, otra persona me dibujó la casa como en 3D, y entonces, bueno, una persona con un hemisferio derecho altísimo, ¿no? Con una capacidad de ponerte el comedor, las sillas, pero como, y era una niña como de 8 años.
¿Y la transparente qué significaba?
Que son personas que no tienen miedo a enseñarse, a mostrar cómo son. ¿Sabes? Que tienen menos... Luego, por ejemplo, tenemos el tema del árbol. El árbol a mí siempre me ha gustado mucho porque es muy sencillo interpretar. Es decir, el tronco es la identidad. ¿Cómo te ves tú? Entonces, hay gente que no pone tronco, que pone muy poco tronco, que pone mucha maleza, que pone ramas. Mucha rama es mucha complicación. Cuanto más alto, es como más una persona más intelectual que busca llegar a conocer más. O sea, un niño pues con muchas ganas de conocer. Si hay muchas hojas o muchas flores, es como un deseo de aparentar un poco de superficialidad, como que cuesta que ese niño profundice. Si de repente te pinta una palmera, una cosa así como muy distinta, dicen los que más saben que este tipo de gente, estos niños, es como que buscan un cambio, o sea, que están muy aburridos con su vida y de repente, ¿no? Si tú le dices de repente a un niño, dibújame un árbol, y te planta una palmera. Cuanto más detallado sea el árbol, más obsesivo es el niño. Es decir, todos tendemos a dibujar, pensar en un árbol, una cosa como más sencilla, pero si de repente muy ramificado, muchas plantas, mucha cosa dentro, pues eso genera que sea un niño un poco más obsesivo de lo normal. Uh-huh. Y luego, no olvidemos que también hay una cosa que es la espontaneidad, es decir, que estos dibujos muestran pues la espontaneidad de un niño, y entonces cómo se dibujan ellos. Yo siempre digo que cuando les haces dibujar la familia, que veas dónde se ubican ellos, al lado de quién se ponen, si están esquinados, si el tamaño es proporcional al resto de la familia. Es decir, no es tanto que dibujen bien o mal, o sea, no es un tema de técnica.
No, es un tema de signos externos, digamos.
De signos, yo, por ejemplo, recuerdo uno de los primeros casos que vi, esto en el hospital con la psiquiatra infantil con la que yo colaboraba, me acuerdo perfectamente, una niña que le hicimos dibujar, porque esta niña tenía muchas pesadillas y comía compulsivamente. Y entonces no sabíamos, y la psiquiatra, que sabía muchísimo de niños, me dijo, dile que se dibujé y que dibujé a la familia. Y entonces ella tenía dos hermanos chicos, su padre y su madre. Y entonces a su padre y a sus dos hermanos los pintó, pero le hizo la forma del órgano sexual, a través del pantalón y a los hermanos desnuditos con el órgano. Uh-huh. A mí me parece una cosa impresionante. O sea, yo no sabía de esto, pero me dijo, esta niña, algo le ha pasado, ¿no? O sea, esta niña algo ha sufrido por algún tema. Y entonces, a través de eso, indagamos si había habido algún tipo de abuso, si había pasado algo. Sabíamos, porque esto te llama mucho la atención, si no en principio, un niño de esa edad no te pone un órgano sexual, ¿sabes?
Sí,
o sea,
sí,
que también
sí.
ese esquema corporal... ayuda muchísimo. Y sobre todo, cuando lo ves en global y viendo la forma de ser del niño, dices, oye, pues este niño tiende más a ser perfeccionista. Los colores que emplea, porque hay gente que la forma de colorear, cómo coge el lápiz, también puede llegar a ser muy importante.
Pues es que con esto más o menos ya tenemos una fórmula genérica que con la suficiente apertura nos puede ayudar a comprender muchísimas cosas de nuestros hijos. Pues a ver qué encuentran nuestros oyentes. Gracias a Marían Rojas, que siempre nos fascina con sus propuestas aquí en Fin de Semana de COPE. Gracias, amiga.
Muchas gracias, Cris. Buen fin de semana a los oyentes.
Adiós, adiós. ¿Qué cosas aprendemos aquí en fin de semana y más que vamos a aprender? Jorge Olcina nos va a hablar enseguida con respecto a los temporales del fin de semana y sobre todo lo que dicen que llega la Blanca Navidad. Y Nacho Abad tiene todos los detalles sobre el escándalo Juana Rivas.
Yeah.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad. Hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Ahorra en tus compras de Navidad con los 3 días sin IVA de MediaMarkt. Del 10 al 12 de diciembre te descontamos el menos 21% de IVA en televisores, electrodomésticos y mucho más. Aprovecha ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt, esta Navidad está hecha para ti.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en Cofidis.es y cuenta con nosotros.
Vuelven las ventas privadas del Corte Inglés. Solo hasta el 12 de diciembre podrás disfrutar de un 15% de descuento en una selección de marcas de electrónica y electrodomésticos. Solo para clientes con la tarjeta de compra El Corte Inglés. Aprovecha el 15% de descuento en las mejores marcas en tienda web y app del Corte Inglés.
En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Esta semana en Día, los canelones de marisco Día al punto con un 33% de descuento por solo 1,99. Días con un sabor especial.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Apis fuimos los primeros en comercializar tomate frito en brick en España y volvemos a ser los primeros en lanzar el envase más sostenible del mercado. Un pack de origen vegetal hecho a base de plantas. Porque si se trata de cuidar el planeta, en Apis somos los primeros. El envase más sostenible para el tomate más natural. Apis, desde 1929.
¿Quieres llegar a todos lados sin dejar huella? Te damos un BMW 100% eléctrico. ¿Quieres más deportividad? Te damos el BMW iX3 con acabado M-Sport. ¿Quieres más comodidad? Te damos un cargador Wallbox de regalo y el mantenimiento también incluido. Nuevo BMW iX3 M Sport 100% eléctrico. Hasta fin de año en tu concesionario BMW.
¿Te gusta conducir?
Llega la Navidad, ese momento mágico del año donde todo es posible y vives con tanta ilusión. Y en El Corte Inglés, la ilusión convierte tus sueños en realidad. Porque puedes hacer todas tus compras cómodamente en nuestra app o en la web y te lo enviamos donde y cuando lo necesites. El Corte Inglés, la ilusión de la Navidad.
Hola, soy Marian Rojas Estapé y te invito a leer mi nuevo libro, Encuentra tu persona vitamina.
Descubre el bestseller del año, que te ayudará a encontrar a las personas que sacan lo mejor de ti, te inspiran y te apoyan. Encuentra tu persona vitamina, de Marian Rojas Estapé. El mejor regalo para estas Navidades.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Hola, empresario. Sí, sí, es a ti. Seguramente en los últimos meses has oído hablar de la digitalización de las pymes y de sus beneficios. Trabajar en la nube, herramientas en movilidad para los empleados, la ciberseguridad, todo esto y mucho más. Claro, es que ya es una realidad. Y en Telefónica Empresas te ayudamos a conseguirlo con el nuevo Fusión Digital Pymes. ¿Te contamos más? Habla con tu asesor comercial o llama al 900 200 525.